Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues muy bien, bueno, tenéis noticias de Adriana Morelos. Es que a mí me han dicho que está ha iniciado la ruta por casas presidenciales. La semana pasada estuvo la Moncloa invitada. No os extrañe que esté la Casa Blanca, la Casa a saber, pero bueno, no yo creo que ya a la hora que es, no ha venido, no creo. Siempre a las 4 menos 2 minutos así ya se presenta, o sea, ya llega. Pues que los días que viene a mesa puesta, que son...
Sí, se fuma dos cigarros antes de entrar y luego...
No. Correcto, que es como piensa la gente que las estrellas de la radio. Yo creo que Adriana Morelos ya tiene el recorrido como para que pueda ir con esa pátina, con esa carta de presentación. Se lo podría permitir perfectamente, llegar a 4 minutos y soltar ahí lo que... Eso hay gente que se lo cree, hay gente que piensa que esto es así. Vamos a demostrar que no. Por ejemplo, bueno, lo iremos demostrando a lo largo del programa, o a intentar demostrarlo. A las 4:30, hoy ya es miércoles, 22 de octubre, es miércoles, despertamos a Frank y Miralles hoy.
No. Es que, ¿Y qué movida hay? ¿O no se puede avanzar?
Sí, si quieres, él me ha hecho como siempre.
Sin céntimos.
Mira, estaba pensando en eso. Digo, ¿cómo podríamos traducirlo? Es que, ¿qué expresión tan acertada, tan
buenísima
buena?
Esa, ¿eh?
La de dar un poquito, adelantar un poquito, que es lo de fes sin. Y además no es dar, sino... Bueno, porque el verbo dar en muchas ocasiones no se dan besos, sino que se hacen besos. Igual esto que dar como un avance de información, una piquita, señalar la patita es dar 5 céntimos. Pero ahí...
No existe en castellano.
Seguro que no. Hombre, así traducido literalmente es como from lost to the river, ¿no? No
se puede traducir. Acabar de trabajar, que aún no han inventado un nombre en castellano, y en catalán es plegar.
Plegar
y ya, todo el mundo sabe que es acabar de trabajar.
Sí, pero ya se va... Yo lo voy escuchando, igual que lo de petar.
¿Ah, sí?
Sí, el aforo de ese teatro estaba a rebosar y ahora está a petar y se dice en castellano, se ha extendido mucho.
Lo de plegar se dice sobre todo en las tiendas de ropa.
También, sí, pero no para referirnos a lo de cerrar, ¿no? Y después, menos mal que no ha tenido suerte en empapar el castellano la otra forma de decir arrancar a trabajar, o sea, empezar a trabajar, que es enchegar.
Sí, a mí me gusta, ¿eh?
Sí, ya, pero esa no es tan... No es tan fina como lo de Fencing Centims.
La mejor es Baldosa, Rachola.
Rachola y enchegar. Claro. Esto está muy extendido aquí en el...
A mí me pasó una vez, ¿eh? Cuando llegué a...
La barrecha, sé que se hace, sí.
Sí, que es la mezcla, no, pero lo de llegar y... Oye, llevaba poco tiempo y fui a una droguería y pregunté por algo para las juntas de las racholas. ¿Cómo? Yo le tuve que explicar lo que era, pues, alicatado hasta el techo. Y dice, baldosas. Y ya desde ese momento...
Eso es. Y lo mejor es que en catalán tampoco es rachola directamente. Como
ya,
nosotros,
pero es como muchas cosas que en castellano, los que a lo mejor no somos catalanoparlantes así, incluso de nacimiento, ¿no? De cuna. Pero que hemos estudiado en catalán y tal, y después tenemos algunos vicios como el... Habían tres manzanas.
Eso creo que lo sigo utilizando ya a veces,
ya,
¿eh?
Ya.
Disculpa ya de antemano, ¿eh?
Pero que bueno, sí, se disculpa. Pero que yo eso se lo he oído desde Albert Rivera, a muchos políticos desde luego, pero es que se lo he oído a gente de la cultura, pero a muchísima gente de la cultura, sin ir más lejos, a Carlos Ruiz Zafón, escritor,
sí.
Paz descanse, se lo oía en muchas entrevistas.
Yo me he quitado el ves para allí, me lo he quitado.
También, eso
sí,
es.
Sí, he conseguido quitármelo.
Y podríamos hacer un monográfico de eso, ¿no? Vamos a centrarlo en...
Y luego te vas a una cafetería y te pides un bikini, ¿no? En Madrid también.
Ya, no, pero ya también...
Eso ya está más extendido, ya, ¿no?
Bueno, si no te lo pides, al menos sí que se sabe lo que es un bikini. Se sabe lo que es un bikini.
Pantumaca, así como suena pantumaca.
Sí, eso se escribe aquí, está también normalizado.
El tumaca.
También está normalizado. Oye, encima ve que aquí la gente de Madrid Madrid nos acoge y que también integra en su cultura pues tradiciones así culinarias como el pan tumacat, pues dejémosle libertad para que lo escriban como quieran, ¿no?
No, pero a lo mejor es la gente que dice, no, si esto empezó aquí, digo, pues si está diciendo tumacat.
Bueno, ya, eso sí que no. Bueno, digo que lo podríamos condensar todo. Otro día hacemos un monográfico, pero si alguien no nos cuenta o no nos dice qué traducción sería correcta para esa expresión de dar un poquito de información, un avance solo de información, que al final no lo hemos hecho, sobre lo de Francesc Miralles, estamos aquí en todo este lío. Lo de Fes Cinc Cèntims, seguro que María Rosa, por ejemplo, de Sant Cugat,
seguro.
Uy, oyente.
María Rosa, seguro.
Experta en lenguas, pero especialmente de que nos ha dicho ya, yo creo que llevo contadas como ocho versiones de cómo sería si amanece nos vamos en catalán. Yo creo que, bueno, y si no, alguien por ahí. Se lo dejamos sobre la mesa de trabajo, sobre las carpetas pendientes de la defensora, la portavoz del oyente.
Aquí. Se le están acumulando, defensora del oyente.
Ya, bueno, necesita trabajo, O sea, 683-323-704. Si tenéis una respuesta de esto, tenéis cualquier otra duda, cualquier pregunta, que es lo que conecta directamente con el espíritu del si amanece nos vamos de antaño, del pídanos lo imposible y todo eso, de preguntas y respuestas. Con todo este rollo, con todo este lío que al final quería que te diera un poquito de información, sí, que te avanzara lo de Frankie Miralles. A veces hemos oído hablar y hemos comentado aquí algo del efecto Mandela. ¿Sabéis a qué se refiere esto del efecto Mandela?
¿Tiene que algo que ver con el traductor aquel cuando murió?
No. Estaría
bien.
Hombre, eso también ha pasado a la historia. Pero no, tiene que ver con aquellos episodios de la intrahistoria, de la nuestra o de la macrohistoria, aquellos episodios en los que recordamos que las cosas, y además no tenemos ninguna duda de que han sido así, de una forma determinada, y sin embargo no. A mí el ejemplo que más me gusta es lo que ocurrió en el 23F. Porque, mira, rememorando otra vez el tiempo de las preguntas y respuestas, recuerdo cómo, aquí, no sé a raíz de qué, preguntaba, oye, ¿es posible que, porque alguien sí que tenía dudas, ¿es posible que yo viera en televisión, en directo, entrar a Tejero, el Quietos, todo el mundo, etcétera? Llamaba a gente que trabajaba en el Corte Inglés, en Galerías Preciados de aquella época. Recuerdo que quien llamó trabajaba en el departamento de electrodomésticos y, por lo tanto, donde tenían pantallas de televisión encendidas en Galerías Preciados, aquí en Callao. No sé si ahora exactamente es donde estaba el FNAC, pero bueno, si no, por ahí, o uno de los, o el otro Corte Inglés. Y decía cómo recordaba perfectamente que se había dado la orden de desalojar, de cerrar, etcétera, cuando vieron por esas pantallas cómo entraba Tejero. Lo cual es del todo imposible, porque no se vio en directo, porque a las 7 de la tarde, 7 y pico, se retransmitió, y la única cadena que lo retransmitió, porque estaba retransmitiendo, en ese caso era la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Y durante esa votación fue cuando irrumpió Tejero y la Guardia Civil. Y eso no se vio hasta el telediario, ya cuando se había resuelto favorable, a favor de la democracia todo, al día siguiente a las 3 de la tarde. Por lo tanto, ya viéndolo a las 3 de la tarde en el telediario del día siguiente y que todo estaba aplacado, ya no había lugar para decir, venga, cerramos tal, no sabemos qué va a ocurrir, váyanse ustedes a sus casas, que
salgan de debajo del sofá, que eso pasó mucho en Rubí.
Ya, así salgan de debajo del sofá.
Sí.
Bueno, pues esto es el efecto de cómo nos traiciona la memoria. A lo mejor no nos podemos fiar tanto de la memoria.
Pero aquí no entraría lo del perro y Ricky Martin y todo eso, ¿no?
Mira, se lo vamos a preguntar a Francesc Miralles, porque hay gente a la que le han contado eso tantas veces que cree que lo han visto. O sea, no es por pegarse el pisto de decir, no, yo es que además estaba presente allí en el plató mientras pasaba y proyectaba las imágenes en el plasma, y además no se sabe muy bien, si tú le preguntas no se sabe muy bien, si en el sorpresa, sorpresa ese supuesto de Ricky Martin, si estaba presentándolo Isabel Gemio o Concha Velasco, por ejemplo. ¿No?
Claro, fue Concha Velasco. Porque tuvo que pedir perdón al día siguiente. Semana siguiente tuvo que explicar que no.
Ah, bueno, tuvo que pedir perdón como si hubiera pasado.
Pedir perdón. Vale, tuvo que explicar que era mentira.
Que era mentira.
¿Y era mermelada o era pate? Foie gras. Claro. Es que tampoco se sabe eso.
Bueno, no nos enredemos en qué versiones hay, para convocar a los oyentes. No nos enredemos en qué versiones hay del sucedido, sino. A lo mejor hay cosas que después uno se ha dado cuenta, como esto del 23F, que cosas de nuestra vida, de una ceremonia, de, ah, pues yo pensaba que esto había sido, que el novio había entrado con no sé quién, y después viendo el vídeo me di cuenta que no, que el novio entró en patinete, yo qué sé.
Ah, y también de sonido, por ejemplo, el si me queréis irse, sí. Hay mucha gente que dice si me queréis irsus, y no es irsus.
No, irsus no, irsus
no. Pero no te digo una persona, ¿eh? Muchísima, claro. Porque pues, ya sabes que nosotros en Mensajeta tenemos la camiseta de si me queréis irse,
y te dicen irsus.
Y la gente, no, ¿qué es irsus?
No,
y
digo, no,
pero no, son irsus vosotros.
Los irsus de marzo, no, los irsus no.
Pues no, como que... la llegada del hombre a la luna, no. Que
no,
eso, la gente cree
no.
Que lo vio y no.
No, pero eso sí que existió. No, pero sobre eso que dice de cosas que tenemos grabadas a fuego, también como lo del pechos fuera de Afrodita, sí. Mazinger Z.
Sí, y
que
era mentira.
No lo dijo nunca.
Lo dijo una vez.
No.
Sí, yo lo sé porque lo leí en el libro de Colubi, que
sí,
lo explica.
¿Pero cuándo?
Y lo dijo una vez en catalán.
Ah, por eso.
Para hacer una coña a un guionista.
Exactamente,
creo.
Exactamente. Cuando lo tradujeron ya muchos años después,
sí,
ya,
sí, sí.
Para TV3. Pero decía fuego de pecho, ¿no? Porque lo que pasa es que Mazinger decía puños fuera.
Y ella como, no decía nada.
O fuego de pecho, me parece que se decía.
¿Sí?
Bueno, vamos a preguntarlo también. Pues, en un ratito la de preguntas que nos han salido aquí, le preguntaremos también si tras tocar eso y además de forma colectiva, porque todos jugábamos en el patio de colegio a pecho fuera. Y estábamos jugando a Mazinger Z, no a nada punible, nada sexualmente punible.
Sí, no, sobre todo Sabrina en aquel especial de...
Eso fue después, eso
guay,
lo hizo realidad. Bueno, pues de todo eso hablamos con Francesc Miralles, pero vamos al caso ese que tenemos abierto, hombre. De las mesas que dan a la calle.
Que se está haciendo bola ya, ¿eh? Ya lo puedo decir. A partir del tercer día ya se puede decir.
4:15. ¿No ha venido Adriano Morelos todavía?
Pues igual no viene,
yo creo que hoy no va a venir, ¿eh?
Ay, madre.
Bueno, pinta mal la cosa.
Yo creo que hoy no va a venir. Ni está ni se le espera.
Me encanta.
Decía, esto viene del 23F, por cierto. Bueno, no sé si tenía algo de tradición, pero el ni está ni se le espera, eso se dijo mucho allí en el encierro. Bueno, era la quinta vez que Benítez acudía al bar, donde tenía fundadas sospechas, aunque le faltaban pruebas, para detener al estafador que operaba allí, que ya descubristeis que era el propio dueño del bar. Y esta vez, a diferencia de lo que había hecho en las anteriores, donde había acudido en condición de cliente, esta vez iba en condición de policía, esta vez no iba a entrar, sino que iba a esperar a que salieran los que se habían sentado en las mesas que daban a la calle, para preguntarles algo, porque ellos son los que, a lo mejor colaborando, podrían servirle de testigos y por lo tanto tener la prueba definitiva para ir contra el timador, estafador, engañador, todo aquello que dijimos. 900-100-800, os leemos también las líneas estas de comentarios de YouTube. Vamos a recordar qué pasó ayer.
En el capítulo anterior...
¿Está basado en un hecho real? Lo pregunta Rosa. En su punto de origen sí que está basado en un hecho real. Dice Juan, ¿el estafador se basa en una cámara centrada en un área concreta del bar?
No.
Jelly dice, ¿la estafa está dentro del se produce dentro del almacén del bar?
No.
Rosa, ¿es un suplemento que el trabajador cobra a esos clientes poniendo como excusa la situación privilegiada con vistas de esas mesas?
No es eso.
No, no tiene nada que ver con eso. ¿Es una estafa por suplantación de identidad? Pregunta José Luis.
A mí me sale un sí.
A mí también. Sí, me sale un sí. Es un sí.
¿Y ese alguien del bar puede, por ejemplo, ofrecerle algo, un servicio, una venta de algo o a esos clientes?
A eso, tal y como está planteado, le decimos que no, ¿verdad?
No.
Tampoco es un objeto.
No.
Ni servicio ni objeto.
Poniendo la frase que tú habías hecho antes, es decir, el del bar, cuando el cliente está allí dentro, se acerca y le dice, te ofrezco venderte o que me compres tal servicio o tal objeto... A eso te digo que no. Pregunta Vanessa, ¿se hace pasar por el dueño del bar? ¿Quién?
Que si es un camarero del bar.
Puede ser un camarero, pero ¿te parece que digamos que es el dueño?
Me parece mejor.
Venga, el dueño. ¿Son estafados individualmente? Pregunta Manuel.
Sí.
Sí. Iñaki, a través de un correo electrónico, escribía ya ayer, ¿han sido estafados con el datáfono este contactless? No, no tiene nada que ver con las tarjetas de crédito.
No.
¿Ha ido de cliente él alguna vez?
Sí.
Sí.
¿Tiene algo que ver con los alimentos?
No.
Dice, bueno, ¿es algo que solo esos clientes pueden oír o ver? Dentro del bar, no.
No.
Que si el dueño se hace pasar por alguien ajeno al bar.
Eso tiene un sí, ¿no?
Eso tiene un sí.
Sí.
¿A Benítez le estafan o le quieren estafar cuando va de cliente?
Para darle verosimilitud a la historia, digamos que sí, ¿no? Para darle
verosimilitud. Sí, venga, vamos a decir que sí.
En esto de la suplantación de personalidad, pregunta, en realidad preguntaba, porque está aquí escrita la pregunta desde ayer, Antonio, si se hace pasar por su hermano gemelo, es decir, que si el dueño del bar suplanta a su hermano gemelo, no. En eso voy a decir que no. Bueno, venga, pongamos una cancioncilla de esas de la, ay, de, sí, la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Así a ver si le damos un empujoncillo y sigue creciendo, que ahora mismo está en los 6.465, lista en la que entre 800 canciones está esta.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Es un instrumento, pero qué bien. ¿Cómo estás disfrutando ahí con el air drums que te estás marcando, ¿eh? Bueno, la batería ahí en el aire?
Es que tengo otra historia, que esta me la enseñaron a mí a tocar con el bajo, el bajista donde yo he tocado la batería.
Pues mira, precisamente iba a decir.
¿Enseñar el bajista?
Sí, y además.
Pero
y
el
además,
bajista de Police, ¿no? El bajista de donde.
Ojalá
¿no?
hubiese sido, pero Police, no. Pero no.
Oye, qué digo, qué bien, ¿eh? Cuando se reconoce un bajo que tiene su presencia, la batería, además la guitarra en su momento.
Y en este grupo el bajo era importantísimo, ¿sabes?
Hombre, imagínate. Bueno, oye, The Police, que esto debe pertenecer al Zenyatta Mondatta, ¿no? Que no sé si el primer, no sé si el primer trabajo LP en aquel tiempo de Police, pero el primero con el que se dieron a conocer, donde estaba pues todo, lo principal. Estaba... La tarjeta de presentación de estaba Roxanne, ¿no? No sé si el Message in the Bottle, ya no sé si es de uno después. Bueno, este es uno de los 800 temas que está ahí en la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. ¿Qué pasa con esa lista? A lo mejor te estás preguntando. ¿Qué tenemos que... Bueno, lo único que tienes que hacer, si quieres, esto de voluntario, es seguirla en Spotify.
No, si quieres, no, debes.
Vale,
debes.
Debes seguirla, sobre todo, si quieres que podamos llegar a los 7.177 seguidores de aquí al 12 de enero, y si la sigues y nos mandas una captura probando que la sigues, ya te colocamos en la carpetita esta que hemos abierto para... si la enviaste ya la captura esa en cualquier otro momento de la historia del Si Amanece, no hace falta que repitas, que lo tenemos ahí todo ordenado, aquí no perdemos nada, ¿eh? Aquí no nos pierde ni un dato, ni un byte siquiera. Si nos envías la captura, entrarás en el sorteo de, para esta ocasión, si llegamos a los 7.177, ¿os acordáis? Porque yo, pues que ya tenemos muchas cosas, ¿eh? ¿Qué tenemos por ahí?
Camiseta.
Camiseta, es verdad, camiseta
Meiga.
De diseño exclusivo de Si Amanece, que se ha encargado Edgarita. Meiga, que tiene que aportar Adriana Morelos.
Aceitados.
Correcto, mantecados de aceite, aceitados y magdalenas de Miguel, de Magallón, en Zaragoza.
Chocorrednos.
Chocorrednos, dos tabletas de chocorrednos.
Buenísimos.
Uno chocorrednos de chocolate negro y otro con leche. Esto es gentileza de Ángela, desde que ya nos dijo que no, que ella es una... Ella dijo textualmente, yo soy una funcionaria gris, yo no tengo nada que ver con esa empresa, pero bueno, que ha sido iniciativa de ella, previo ejercicio de... De testaje, se puede decir.
Sí,
testaje,
sí,
¿no?
Nos hemos tenido que probar para dar el visto bueno.
Correcto,
aquí,
correcto.
En
correcto.
Este lote no,
hombre,
no se puede poner cualquier cosa sin probarlo.
Todo es calidad, todo es calidad.
Buenísimo.
Un cuadro firmado por Mikel Lejarza.
Un Lejarza, sí.
Un Lejarza, que ahora mismo estamos en el proceso de selección. Habrá como cuatro así. Si convencemos a Lejarza para que elija la concurrencia, que Mikel
algo
Lejarza.
Algo de ropa que va a poner Rosa Moreno, un complemento, pero no sabemos lo que es.
El otro día, el lunes, se fue de aquí diciendo, vale, pero estaba a punto ya de sonar el boletín informativo, que ya tengo esto, lo que voy a poner yo, Rosa Moreno, Rosa con Garbo, algo, sí, un complemento, algo de lo suyo, algo de su negociado. Pondrá y... Ah, bueno, es claro, un ejemplar del Asesino del Sello, de la novela, el Asesino del Sello.
Sí. Vale. Vaya librón, ¿eh?
Que no, si ni has empezado siquiera. No,
no he empezado porque estoy acabando uno, pero,
vale,
pero le voy a meter caña, ¿eh?
No has pasado ni por la mancheta esta de primera edición. De Plaza de Janés, de Penguin Random House. No has pasado todavía ni por
la
mancheta esa.
Quiero hacerlo tranqui,
con
pero
cariño,
es verdad,
¿no?
Que estoy acabando ya.
¿Mm?
Y le voy a sacudir, sí.
Vale, sacúdele bien, pero no lo utilices como elemento agresivo, ¿eh? El tocho.
Pues, oye, pues hace daño, ¿eh? Porque es un buen libro, ¿eh?
Bueno.
Si das con el canto, sobre todo,
sí,
¿eh?
Sí,
el canto duele, ¿eh?
Oye, ¿son estafados por las máquinas tragaperras? Pregunta Edu Atope. Edu Atope, así firma en YouTube. No son estafados por las máquinas tragaperras. ¿El jefe tiene algún cómplice? Pregunta Manuel 05. También ahí en YouTube. Manuel 05.
Está el Schalke 04.
Ya está, Manuel 05. ¿Cómo viste el Manuel 05? Me lo estoy imaginando como el Elche, no sé por qué, Manuel 05.
Ah,
vistiendo,
pues
el equipo de Manuel 05, como el Elche, con franja así horizontal, verde, fondo
pues
blanco.
Sí.
Bueno, ¿el jefe tiene algún cómplice? Es que hoy no tengo yo a la mía, que es Adriana, que es la que originó para los guionistas la historia esta de las mesas que dan a la calle en el bar. Pero no, yo digo que no tiene ningún cómplice, no ha de tenerlo. Se hace pasar el propio, esto lo escribe Concha en YouTube, dice, se hace pasar por el dueño, por uno de los camareros para cobrar las propinas. Tampoco. ¿Qué más os puedo contar?
¿Es importante saber por quién se hace pasar?
Es importante... ¡Qué duda más grande! A ver, es importante saber... Sí, por quién o a quién intenta él suplantar. Sí, es importante. No es lo único, pero es importante saber por qué lo hace. A lo mejor está ahí la clave de la historia. No sé. Se ve que al personal también se le ha hecho bola la historia, la intriga, ¿eh? Porque no...
Es difícil, ¿eh?
No avanzamos. Sí, bueno, pero tiene que serlo. Si no...
¿Cómo te gusta, ya, Roberto, que lo digamos? ¿Cómo te gusta que digamos que es complicado? Sí.
A ver, Manuel 05 también ha escrito, porque como hemos dicho que hay una suplantación de personalidad, de identidad, Manuel se ve que ha entendido que ya es como se hace en el caso del jefe infiltrado. Y dice, el jefe infiltrado ofrece algún tipo de charla. No hay jefe infiltrado aquí. Es decir, el jefe
del bar... La peluca
y la gafa.
¿Qué, tú, vosotros creéis la fórmula esta del jefe infiltrado? Que los...
Sí, por supuesto. A ti te dicen que vienen a grabar el trabajo durante 4 días seguidos y dices, por supuesto que esto no es...
Y siempre, además siempre era un reality nuevo que se llama trabajo para no sé qué.
Sí. Alguien que se además se parece. Sí que es cierto que lo hacían en ocasiones en ambientes, en otra oficina, tal, que no conocían al jefe de marketing de la central. Ir al jefe de marketing, pero bueno, que no, a vosotros no nos parece creíble.
A veces
¿no?
estaba logrado, pero sí, otras veces... Sí, sí. Lo veías y decías, madre mía, si parece Joaquín Reyes.
Vale, pues.
¿Está haciendo celebrity?
Pues aquí no hace de Joaquín Reyes, aquí no hay jefe infiltrado como tal, sino que el jefe se hace pasar por alguien en todo ese proceso de la estafa. Pero no está haciéndose un jefe infiltrado dentro del bar. Bueno, oye, igual lo tenemos que dejar aquí y le doy mañana el relevo a Adriana, a ver si ella tiene mayor capacidad de convocatoria, porque no hay manera, ¿eh? No,
ya sabes que ella dice cualquier cosa, no sé por qué, pero subimos en la lista.
Totalmente,
muchísimo.
Totalmente. Oye, mira, Manuel Reina en este caso dice, ¿el bar está en una parada de viajeros? No sé si decir que carece de importancia o voy a decir directamente que no, para no liarla. ¿Vale? Oye, pues mira, ya que está despierto ahí, ¿o tenéis alguna duda, alguna pregunta más?
Vale. ¿Se hace pasar por médico?
Por médico. No.
Yo voy soltando cosas.
Vale, sí, hombre. Está muy bien, como has dicho. Es importante. Ayer cuando preguntaste, una de las dudas está sobre la suplantación de personalidad. No recuerdo cuál fue exactamente, Parda, pero creí que ya habías encontrado una clave.
Pues no.
No. Bueno, hoy entonces matizas si es importante saber por quién se hace pasar o por qué.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque vas por una profesión. No se hace pasar por médico. Pero ahí tenéis un filón, ¿no?
Pero dijimos que era importante porque se hacía pasar, ¿no?
Sí, es importante saber qué es lo que él intenta emular, suplantar.
La engañifa.
La engañifa. Claro.
La que estamos.
¿Está suplantando a un dueño de bar famoso? Pregunta Fátima. No.
¿Y a un inspector de sanidad?
A un inspector de sanidad. Tampoco está suplantando a ningún inspector de sanidad. Oye, voy a hacer una cosa, que veo que ahora revive un poquito la centralita. Vamos a ir al laboratorio, al observatorio meteorológico de Rubí, donde está Luismi, que va a ser un miércoles, parece algo ventoso, ¿o no es así? Luismi, buenos días.
Buenos días, miércoles con viento de poniente. Por tanto, en casi todo el oeste del país, nubes y alguna lluvia, que en Galicia se va a ir... acentuando. Esta tarde va a llover de lo lindo en esa comunidad y también va a hacer bastante viento, por tanto, cuidado con el temporal marítimo. Y en cambio, en gran parte del Cantábrico y del Mediterráneo, más sol y bastante calor para las fechas.
Ya.
Lo mismo va a pasar en Canarias. Eso sí, con ese viento zudo.
¿Y hoy qué? ¿Hoy qué?
Ayer hablábamos de temas astronómicos, con los SAR, con las auroras boreales. Y hoy vamos a seguir mirando bastante hacia arriba, pero ya no tanto hacia las estrellas, sino hacia los satélites y toda la chatarra espacial que estamos dejando a lo largo y ancho de nuestra atmósfera. Y parte de esa basura espacial entra en la atmósfera y, por tanto, cae por gravedad. Y muy posiblemente uno de esos trozos de basura ha sido el responsable de un accidente aéreo de United Airlines el fin de semana pasado. De hecho, por poco no hubo una tragedia.
¿Y qué fue?
Se habla que pudo ser un globo meteorológico, que pudo ser también un trozo de granizo muy grande, pero parece ser que es esa basura espacial, basura humana en este caso. Y también vamos a ver cómo la gran cantidad de satélites que tenemos empiezan a ser un peligro para la aviación. Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero.
No. No, solo informador.
Ya tengo miedo.
Didáctico, divulgador, en 2 minutos más.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Burt Lancaster tenía 52 años cuando rodó El Nadador.
No sé cómo lo consigues, no has cambiado nada.
En la película sale únicamente en bañador y para lucir el cuerpo que muestra hizo sesiones de pesas, flexiones y abdominales cada día de rodaje. La película, basada en un relato del escritor John Cheever, es la historia de un hombre que un día de verano tiene una idea. Ir de piscina en piscina por las casas de vecinos y amigos para llegar a su casa.
¿Por qué quieres ir nadando a tu casa?
No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río hasta nuestra casa.
La película habla del fracaso del sueño americano. El protagonista es una especie de Ulises que en su particular odisea vaga por todas las piscinas antes de lograr regresar a su hogar.
Hoy Ned Merrill atravesará todo el condado nadando.
Una película que, a pesar de transcurrir en verano y entre piscinas, no es nada refrescante.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como la SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:35, 3:35 en Canarias. Como es miércoles, a esta hora habitualmente despertamos a Francesc Miralles, nuestro motivador. Bueno, y no nos olvidamos del juego de los detectives, que está abierta la historia. Lo que pasa es que quería implicar a Miralles, porque para un día que tenemos así en el punto de máxima tensión la historia y tenemos ahí despierto al otro lado a Miralles, por si él también quisiera jugar, participar. Y algún oyente que ha levantado la mano, el 900-100-800, para actuar como detective. Miralles, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hay? Oye, tenemos una historia aquí, las mesas que dan a la calle, es el título. Te resumimos. Se está cometiendo algún tipo de fraude, timo, engaño en un bar, eso lo sabe Benítez, que es el inspector de policía. Y es la quinta vez que va allí, pero las otras veces no ha ido como inspector de policía, sino que ha ido como cliente. Por eso él tiene fundadas sospechas de que allí se está operando de alguna forma, no sé si la figura legal como tal es la estafa, pero dijimos que es una engañifa, timo, usurpación, porque hay una suplantación incluso de personalidad. Todos esos elementos entran en la historia. Él tiene fundadas sospechas, pero le falta la prueba definitiva. Y la prueba a lo mejor la puede encontrar en los testigos, en otros clientes de ese bar. Él se fija en las mesas que están en el ventanal que da a la calle. E igual que pregunta aquí, ¿Benítez habla con esos clientes concretos antes de que entren en el bar? Pregunta Vanessa. No. Cuando llega allí, ve las mesas, tres, cuatro, las mesas que sean, ocupadas por esos clientes. Y piensa, cuando salgan, hablaré con ellos. Y ellos a lo mejor pueden dar fe de lo que yo estoy sospechando y me pueden servir como testigos y ya tengo un fundamento para poder detener al dueño, porque parece que el que está estafando es el dueño del bar. Hay una suplantación, pregunta Jorge, por ejemplo, si suplanta al vendedor de cupones. No. Si se hace pasar por un policía o algún tipo de autoridad, pregunta John. Tampoco. La parda acaba de preguntar si se hace pasar por médico. A eso hemos dicho que no. ¿Tenéis alguna duda más, Edgar? Parda, por ahí.
No, yo estoy... No. No.
Así estamos, Miralles. Si se te ocurre alguna cosa mientras saludo a Ágata, detective de Zaragoza. Ágata, si amanece nos vamos. Ágata.
No.
Pues no. Se fue antes de que amaneciera.
Sí, bueno, no, pues, está ahí.
Sí, he oído algo.
No, pero yo creo que es la siguiente llamada. O no, está aquí. Entonces no es la siguiente, es esta misma. Ágata, si amanece nos vamos, ¿qué tal? Bueno, nosotros no te oímos casi, imagínate. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación de Ágata, que creo que está en una cobertura...
¡Vea la luz!
Sí, está al final del túnel y ve una luz, pero muy poquito. Vamos a ver si podemos incorporar a otro detective, a Raúl, que está en ruta hacia Madrid. Raúl, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos,
buenos días. Venga, a ver si contigo tenemos algo más de suerte. ¿Qué preguntarías para este caso?
Es que acabo de escuchar lo de los cupones y mi pregunta iba por la lotería.
Ya.
Si la estafa tenía que ver con la lotería.
No tiene que ver con la lotería. Bueno.
Jolín.
Nada, no tienes alternativa, no tienes plan B, Raúl.
Nada, había venido así de repente y a lo mejor la lotería.
Ya. No hay lotería de por medio en el engaño. Bueno, oye, que se dé bien la ruta, la noche. Un abrazo, Raúl.
Venga, muy bien, gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Hemos perdido a Agatha. Esta es una frase de... Es una frase de Doctor House y Anatomía de Grey, pero que hemos perdido la cobertura. No tenemos a Agatha, no la podemos recuperar, así que, bueno, pues, si tenéis alguna pregunta, incluso tú, Miralles, ¿tenéis alguna duda o la cierro para mañana? Y lo dejo que Adri intente resolverlo mañana.
Lo dejamos un
¿sí?
poco, ¿no?
¿Nada?
No.
¿Una pregunta a la una?
Sí, yo...
Venga.
¿Se hace pasar por un agente de la ley?
Agente de la ley, no. No se hace pasar por un agente de la ley.
Ni por un comercial de... quiero decir...
De
el que viene, por ejemplo, a traer la cerveza o el que...
Ya. Por un comercial de algún suministrador del bar,
sí.
Tampoco se hace pasar el dueño. Vamos a ver, espera, vamos a cruzar. Vamos a cruzar los dedos, a tocar madera. Agatha, si amanece nos vamos...
Hola, Agatha, ahora sí.
Qué bien. Bueno, por cierto, Raúl se lleva un número por haber sido el primero, pero accidentalmente, y tú porque eras la primera que estaba ahí esperando. Número para el sorteo de este viernes. ¿Qué se te ocurre preguntar o qué crees que puede estar escondido aquí en este caso, Agatha?
Es algo que ven fuera, es decir, tipo a la ventana indiscreta.
No es algo que ven fuera. El hecho de que elija esas mesas que están en el ventanal es porque... Él sabe que pueden ser esos. Pero habíamos dicho desde el principio, si él viniera con otra información, a lo mejor diría, pues voy a fijarme en los cuatro que están, de los cuatro taburetes de la barra, del centro hacia la derecha. Es decir, él, solo porque se fije en los que están ahí en el ventanal, no quiere decir que esos tengan una vista privilegiada que le pueda servir a Benítez.
¿Te hace pasar por bombero?
Por bombero tampoco.
Vale.
No, pero no está mal esto de ir tirando. ¿Por qué se hará pasar? Porque es importante saber. Suplanta una personalidad. No estamos jugando al jefe infiltrado. Él no se hace pasar por él mismo. Pero ¿por quién se estará haciendo pasar? Como parte del engaño. ¿Alguna cosa más, Agatha?
¿Técnico del gas?
Técnico del gas tampoco. Técnico del gas tampoco.
Por aquello de hay un escape, la gente sale
ya,
fuera
ya, no,
y él...
No se hace ni por enfermo, como preguntaba Vanessa aquí en YouTube.
Pues nada, voy a seguir ruta, me queda un poco.
Muy bien, Agatha, buen viaje, muchas gracias.
Gracias,
que vaya
luego.
Bien, hasta luego. Mira, en ruta está José hacia Madrid, hola José.
Buenos días, si amanece nos vamos.
¿Qué preguntas tú?
A ver, yo cambio de tercio.
Sí.
Yo voy a por el interés de la estafa.
Vale.
¿Tiene deudas el negocio?
Carece de importancia. Quiero decir, hombre, como él quiere sacar un beneficio, si me preguntas, ¿el dueño del bar quiere sacar un beneficio económico? Sí. Pero a lo mejor lo quiere sacar por...
Por avaricia ya.
Por ejemplo. Sí, no.
¿Lo que quiere es vender el negocio?
No.
¿Y se hace pasar por un gestor?
No. Se hace pasar por el metre, preguntan aquí. Se hace pasar por un repartidor de Globo. Tampoco, nada de eso.
Bueno, he hecho las tres preguntas y me has desviado completamente.
Oye, pues muy bien jugado, José, buen viaje.
Porque pensaba que quería vender el negocio porque tenía deudas a un precio ínfimo
ya.
Para poder sacar beneficio y así quitarse la deuda de encima.
Por mendigo, preguntan. Tampoco.
Venga,
por cliente mismo.
Gracias.
Por crítico gastronómico. Nada, muchas gracias a ti, José. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Pues lleva, mira,
¿se hace pasar por youtuber?
Por youtuber tampoco. No, no está mal tirado eso, ¿eh? No está mal tirado, ya veréis por qué. Miralles, llevamos 3 noches ya con esta historia.
No me digas.
Sí. 3 noches. O sea, a ti te ha sonado. No sé, pregunta bueno, lo primero que te venga. Pregunta. Sí, porque a lo mejor. Tú que vienes limpio de polvo y baja, a lo mejor vienes sin torear y a ver qué se te ocurre.
Sí, más que qué personaje adopta. Esa persona para la estafa o para robar.
Sí.
¿Tiene eso que ver con las tarjetas de crédito de los clientes que van a pagar?
Vale, no tiene nada que ver con las tarjetas de crédito. También para aquellos que se van incorporando ahora. Con esto, ya sé que el hecho de situar allí a los clientes que le interesan en el ventanal, ayer hizo, por ejemplo, que alguien preguntara si cuando se acerca allí, que cuando van a pagar, en el reflejo puede ver cómo marcan el PIN y quedarse con el PIN, pero no tienen nada que ver, no utilizan las tarjetas, no es un timo de tarjetas. Te estás quedando intrigado,
Muy intrigado. Oye. Tendré que volver mañana.
Vale, no, pero y si no, siempre está el podcast, para aquellos que no, no trasnochéis ni madruguéis. Si no, podemos hacer una cosa, podemos hablar de cómo nos engaña no el guionista de los detectives, sino cómo nos engaña la memoria. Y si después entra algún oyente porque a lo mejor se le ocurra, le haya llegado la inspiración, en este momento sí que pueda llamar al 900 100 800, pues retomamos la historia. ¿Te parece?
Fantástico.
Venga, a ver, Miralles. Porque entonces dices tú, motivador, que no nos podemos fiar de nuestra memoria, ¿o cómo va eso?
Exacto, la memoria parece que miente más de lo que pensamos.
Anda.
Y aquí nos podemos preguntar hasta qué punto es real lo que recordamos. Sí. Si aquello que tenemos en la memoria sucedió realmente así, o hay partes que nuestra mente modifica o inventa, y luego veremos el porqué.
Vale, oye, lo que pasa que sí que hay ejemplos, y después también nos centraremos en alguno. Antes hemos comentado también cómo avance este encuentro contigo, lo que pasó aquí en el 23F, que mucha gente creyó y tiene la idea y tiene, vamos, lo dan como cierto, que vieron la entrada de Tejero en directo y no se vio hasta las 3 de la tarde. Fue a las 7 de la tarde y hasta las 3 en el telediario del día siguiente no se vio ni una imagen. Y el conocido como efecto Mandela en el 23F todavía no se había bautizado, y hablaremos del efecto Mandela y todo eso, pero la lástima es que nosotros no seamos conscientes de momentos de nuestra vida que a lo mejor están distorsionados por eso mismo, ¿no? Que creemos que a pies juntillas que han sido así, sin embargo no hay nada que o ningún testigo que nos diga no, que no es exactamente como tú recuerdas.
Bueno, eso, el testigo que hay es cuando recordamos un hecho muy antiguo y hay personas que lo vivieron.
Claro.
Y empiezas a hablar, te das cuenta que las personas recuerdan cosas muy diferentes.
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
Y aquí tenemos un librito, un pequeño ensayo que acaba de salir de Julian Barnes, que es el novelista británico que escribió, si no me equivoco, Hablando del asunto y varias novelas, pero que en este libro pequeño, publicado por Anagrama, que se llama Mis cambios de opinión, dedica todo un capítulo sobre los recuerdos, ¿no? Y cómo cambian los recuerdos. Dices, ¿un recuerdo puede cambiar? Pues parece ser que cambian con el uso.
Ya.
Entonces, fijaos, dice que a medida que vas recordando un evento, una aventura, un encuentro, eso se va deteriorando y se va reinventando. Porque, como nos dice Barnes, la memoria no es como una taquilla donde tú dejas una maleta y luego la recuperas al cabo de un tiempo intacta, sino que cada vez que recuerdas algo, lo vas alterando un poquito, le vas metiendo literatura.
Ya, y nos quedamos con esa versión, entonces, que estaba un poco remozada, retocada por nosotros.
Exacto.
Nos vamos quedando con esa como si fuera la buena.
Sí, y no sé si recuerdas, querido, que cuando éramos pequeños había el juego del teléfono, ¿no?
Sí.
Y decía, por aquí me han dicho y por allá me han dicho, y si habían 10 o 12 niños, de lo que decía el primero a lo que le llegaba al último, pues la historia no tenía nada que ver.
Ya.
Pues algo así es lo que sucede con las historias.
Pero esto aquí sería nuestra memoria la que nos dice una cosa diferente. Es decir, estamos jugando al teléfono así estropeado, escacharrado, pero con nuestra propia memoria, ¿o cómo va eso?
Sí, lo que es interesante es que lo que nos dice Julian Barnes es que las historias que hemos contado más veces a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, son las menos fiables, porque está comprobado que cada vez que tú cuentas una misma historia, una batallita de la mili, para entendernos, le añades algo nuevo o le quitas algo, se va modificando.
Ya.
Se va perfeccionando la historia, incluso.
Hombre, claro, la vamos haciendo mejor, ¿no? No sé si alguien puede estar... Lo que digo es eso, que es lástima. Vosotros no tenéis ningún recuerdo así que alguien os haya dicho que no tiene nada que ver con eso, que lo estás mitificando, que lo estás... Por ejemplo, lo tuyo con Woody Allen fue así, exactamente, como recuerdas.
Mío sí que fue de verdad, y además ya, hace poco, eso no me fue así a la más...
Si yo no te digo que fuera de verdad, pero que a lo mejor escuchando la primera versión de lo que nos contaste aquí...
Ahora ya va diciendo que hasta le dio un abrazo, ¿eh?
Claro.
Bueno, que a veces quedamos.
Ya. ¿Tú sabes lo que le pasó con Woody Allen? Eres el único oyente de Si Amanece que no lo debe saber. Miralles, ¿sabes lo que le pasó a
Miralles? Yo no lo sé.
Vale, cuéntale a Miralles.
Cuéntale así rápido,
cuéntale,
vale.
Para que haya un testimonio que vamos a grabar otra vez y dentro de 5 años a ver si coincide con lo que cuentas. A ver.
Vale. Yo estoy trabajando en la radio. Digo, voy a ir a por un café. Venía Woody Allen a tocar al teatro de aquí al lado con su banda esa que toca el clarinete.
¿Tivoli?
Sí, y que no se atreven a decirle que toca mal. Y entonces venía aquí a tocar al lado y todo el mundo salió fuera. Había un montón de gente en la calle. Todo el mundo de la radio quería hacerse una foto o hacerle una foto a Woody Allen cuando saliese.
Y tú pasando.
Y no salía. Porque me da igual Woody Allen. Y, bueno, de hecho le tengo
que Te daba igual.
Eso, voy a decir que me da igual. Y voy al bar y a tomar por un café. Bueno, pasando de todo el mundo, y en ese momento sale del bar Woody Allen, de enfrente de la radio de uno de ellos, y me dice, y lo veo y digo, uy, y digo, hola Woody, y me dice, hola amigo.
Anda, ¿qué te parece?
Entonces Woody Allen es mi amigo.
Hasta ahí la anécdota es real.
Es muy buena.
Pero ayer ya estábamos contando que si Edgarita conoce que le ha llegado, que hay alguien en Nueva York que ha escuchado a Woody Allen contar la anécdota, que estaba en Barcelona en el centro y que al salir de un bar se encontró con el gran Edgarita. Y que le dijo, entonces para entablar conversación con él, le dijo, hola amigo. Y que, bueno, cuenta como...
Y al final ha crecido ahí una amistad que él quiere tocar el clarinete mientras yo toco la batería, que los dos tocamos mal el instrumento.
Correcto. Bueno, ya veremos, oye, dentro de 10 años a saber cómo se cuenta este sucedido, ¿no, Miralles? Porque lo vamos agrandando, le vamos poniendo literatura, alguien dará por bueno ya que Woody Allen está contando en Nueva York esto y a lo mejor queda como cierto.
Sí, y luego hay otro fenómeno que se menciona en el libro, que son los trasplantes de recuerdos.
Ah, sí, esto es muy bueno. Yo creo que somos víctimas de eso todos. Cuenta.
Sí, que tu madre te cuenta algo que tú hacías de pequeño, pero cuando tu madre ya no está y han pasado un montón de años, ese recuerdo lo has integrado como si fuera propio.
Incluso estando tu madre. Incluso
estando tu madre, ¿no? Sí. O sea, aquello que te cuentan que tú hiciste acaba siendo un recuerdo tuyo. Imagínate si la persona que te cuenta que tú hiciste eso te ha mentido. ¿No? Eso ya sería juego de los detectives, ¿no? Y entonces acabas recordando algo que no hiciste. Y, de hecho... Hay otro ensayo de la misma colección de Anagrama que se llama 1069.
Un gran amigo me lo regaló el viernes en Barcelona, precisamente, en la librería Mas Bernat. Bueno, el amigo Miralles, y me está encantando el librito este de David Trueba, que desde luego sí que tiene mucho que ver con esto. Cuenta.
Este librito es un continuo trasplante de recuerdos, porque hagamos el ejercicio a todos los oyentes que están ahora aquí. Que quisiéramos escribir el año en el que nacimos, ¿no? El mío es el 68, uno menos que Trueba, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a narrar un año en el que éramos bebés, en el que no teníamos conciencia de lo que pasaba a nuestro alrededor?
Claro,
pues ahí hay que echar mano
del
trasplante de recuerdos de lo que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, los hermanos mayores, etcétera. Y por eso David Trueba empieza estas memorias diciendo, este es un libro imposible de escribir, porque solo sé escribir de lo que conozco, y aquí pretendo hablar del lugar al que llegué, pero que no era un lugar mío, sino un lugar de acogida.
Vale, él es muy consciente de eso y aprovecha eso para hacer un ejercicio de literatura estupenda, de verdad, que vais a gozar muchísimo con
este librito. Incluso de las músicas que oye desde la barriga de su madre, muchas cosas, ¿no?
Sí, sí,
pero vamos a ver un ejemplo de cómo un recuerdo compartido puede ser totalmente distinto. Y nos lo cuenta Barnes de su hermano mayor, que es profesor de filosofía, y que le contaba que en 1976 asistió a un congreso sobre el estoicismo, que esta es una filosofía que se pone de moda cada 10 años, en Chantilly, que no es la nata, sino es una ciudad del norte de París.
Sí.
El organizador se llamaba Brunswick, y le esperaba en la estación para acudir juntos al congreso e intervenir. Sin embargo, el hermano de Barnes, que era un poco despistado, se le pasó la estación de tren fue a parar a la siguiente estación y él recuerda que tuvo que coger un taxi e ir al congreso que ya había empezado. Pero aquí viene lo maravilloso, que muchos años después, cuando comentó aquel evento con Brunsberg, tal como nos cuenta Barnes, el organizador recordaba que lo había esperado al filósofo Barnes en el andén de Chantilly, que reconoció a su hermano en cuanto se apeó del tren.
Una
historia totalmente distinta.
Y esto, historias de trenes también da para un programa. Es que ahora, mientras estabas contando esto, no sé quién, estoy haciendo memoria de quién me contó que llegó a vivir y se instaló en una ciudad y es además un ilustre de esa ciudad, un tipo muy reconocido por ser como embajador en el mundo de esa ciudad, y fue por casualidad, porque iba con su hermano a otro destino en la posguerra y se quedaron dormidos y cuando se despertaron se apearon de la siguiente en la siguiente estación.
Eso me ha pasado
y,
a mí algún viernes para el sábado, ¿eh?
Ya, pero ¿y qué te has hecho embajador de Sabadell? ¿O qué?
Bueno, he hecho Tarrasa Plaza Cataluña 3 veces.
en el metro, yo recuerdo que una vez en el metro de Barcelona, porque en el metro sí que llega a cocheras, pero a lo mejor sale el mismo tren del metro, y a mí en Barcelona sí que me había pasado, pero
que
a las 12 del mediodía. Yo he dormido siempre muy mal y a lo mejor en el metro con, ¿sabes?, el calorcito del invierno.
El run-run ese que en cuanto te subes, sí, te da un
también
gustillo.
El calorcito del Jägermeister.
Correcto. Por ejemplo, tú esto de 3 veces Tarrasa, Plaza Cataluña, tal, esto... Le estás poniendo literatura a la historia.
No, fritísimo.
Seguro
fritísimo.
Que no ocurrió del todo así.
Igual eran dos.
Vale. Te está traicionando la memoria. Oye, y esto entonces decíamos, el efecto Mandela es cuando esto pasa, pero que además tiene como
a nivel colectivo
un poquito más de magia, porque eso a nivel colectivo. Poníamos de ejemplo también lo del puños fuera de Mazinger Z, que en la versión Afrodita, la acompañante femenina, decíamos cuando jugábamos, y lo recordamos así todo, ¡pechos fuera! Y no dijo nunca eso.
Nunca dijo eso.
Decía teta fuera, ¿no?
No decía nada.
Fuego de pecho, creo que decía en alguna ocasión.
¿Sí?
Sí, sí,
fuego
sí.
Fuego de pecho.
Bueno, a buscarlo, pero me suena porque después... Es que durante un tiempo, un amigo, cuando yo era fumador, le decía, ¿tienes fuego? Y me decía siempre, fuego de pecho. Y no sabía muy bien qué era.
Y venía
hasta
de eso.
Que, no, claro, hasta que salió lo de la anécdota esta de que recordamos de manera falsa lo del pechos fuera, y parece que en realidad lo que decía...
Pues miremoslo bien, porque yo creo que no decía nada Afrodita.
Vale. No, si es que Afrodita no lo decía, lo decía, creo que la voz está del narrador o quien daba la orden técnica de que se lanzaran los puños, o en este caso el fuego de pecho. Bueno, entonces esto, cuando es a nivel colectivo, es lo que se conoce como el efecto Mandela, ¿no?
Sí, que no sabía el dato este del 23F, pero el efecto Mandela se empezó a publicar sobre el tema en el 2009, cuando una investigadora recogió el recuerdo de miles de personas de que Mandela había muerto en la cárcel en la década de 1980, cuando en realidad en el 2009 Mandela seguía vivo y viviría hasta el 2013, ¿no? La explicación de este complejo, de este fenómeno, tiene que ver con la mente humana, que tiende a rellenar huecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás durante varios años no se habló de Mandela y se corrió un tupido velo y se sobreentendió que estaba muerto, pero cuando en realidad este hombre siguió en la cárcel, luego salió de la cárcel, etcétera, ¿no? Y otro ejemplo más friki aún es el del acompañante de R2-D2, sí. El robot
C3PO.
No digas nada sobre esto, porque por ejemplo La Parda, que es una gran friki así declarada de la saga, ¿cómo describirías tú a C3PO? ¿Cómo lo describirías?
¿De qué color? Dorado.
De arriba abajo, ¿no? Completo. Y La Parda, ya digo que tiene carta de credibilidad.
Como un air fryer, pero más grande.
Sí, sí. Dorado. A ver, cuenta entonces cómo es C3PO.
Sí, todo el mundo recuerda C3PO, aparte de su voz y que sabe idiomas y todo eso, como un robot dorado y de figura muy humana, ¿no?
Sí.
Pero en realidad, si miramos un fotograma de película, una de las piernas es plateada. Como si lo hubieran puesto pieza de otro robot.
Yo he tenido que hacer lo mismo, Parda, he tenido que ir a un fotograma para ver cómo C3PO. Sí. Oye, voy a hacer un ejercicio de riesgo en la cuerda floja. Acabo de encontrar en YouTube algo que pone Mazinger Z, fuego de pecho. Voy a reproducirlo, no sé lo que es. Quiero decir,
pero
espero que sea el fuego de pecho de verdad al que nos estamos refiriendo.
Te va a salir un anuncio de BMW.
Calla. No se oye nada, no, porque está grabado en la tele. A ver si encontramos, una. Pero aquí dice fuego de pecho y es, como el narrador técnico el que dice lo de fuego de pecho. No dijo nunca lo de.
Sí, pero entonces a mí lo de lo que decía y de C3PO.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos a, pero entonces que era como un fororión de esos que le pone una puerta cuando se rompe, le pone una puerta de otro color, pues, azul, y el coche es negro.
Parece que sí, ¿no? Parece que es como un remedo que le han hecho ahí, ¿no? Un apaño que le pusieron. Miralles.
Pero hay algo peor que lo de Mazinger Z, ¿eh?
¿Qué es?
Y es que en la película Casablanca en ningún momento se dice o toca la otra vez Sam.
Ah, es verdad, es verdad. ¿Qué se dice? ¿Tú recuerdas?
O sea, es que esta frase no está en el guión, no se dice en ningún momento de la película, pero ha quedado en el inconsciente colectivo de que Bogart le dice al pianista afroamericano, toca la otra vez Sam. ¿Ah? En lugar, lo que le dice el guión, si lo leen, es toca la Sam, toca as time goes by, pero no dice esa frase que de hecho inspiró, es el título de una obra de teatro de Woody Allen.
Sí, 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 no lo dice ni en la versión original,
en ningún
ni en la doblada,
le dice, lo
ni
tocaste
nada,
para
¿no?
ella, la puedes tocar para mí, si ella puede soportarlo, yo puedo, tócala, pero en ningún momento dice, tócala otra vez Sam.
Oye,
pero recordamos que es así.
Oye, terminamos con alguna frase, un aforismo, algo así para ponerle ya el corolario a esto de los recuerdos. ¿Tienes alguno de los
tuyos,
Miralles?
Hay citas que a veces escribo de memoria, como que son de determinados personajes y me dicen que son mías. Por ejemplo, Héctor García, el coautor de Ikigai, me dice, oye, hay una frase de Buda que tú siempre citas, que es la de quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza, que Buda nunca la dijo, seguramente es tuya, pero se las ha atribuido.
Pues
entonces, ¿no será al final, con todo lo que hemos visto, que cada uno vive su propia novela o película?
Ah, bueno, es una forma de acabar también con una reflexión homenajeando a Matrix. Parda, ¿has visto ya C3PO con
sí,
la
sí,
pata esa?
Sí, es verdad.
Es increíble, es increíble.
Lo he tenido que buscar.
El cabezón a la par de la mira durante 10 minutos. Porque
no, yo no lo creía, he estado mirando y he estado viendo la explicación y que dice que se lo puso George Lucas porque quería darle aspecto de haber vivido muchas aventuras.
Claro, un juego de hipnosis colectiva, desde luego, ¿eh?
Sí, hipnosis colectiva.
Bueno, Miralles, un placer. Hasta la próxima semana, amigo. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta
abrazos.
Luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.